estamos hablando justamente, Esteban, de los espacios que tienen mucho trabajo por delante, ¿sí? Sí. Tareas arduas. Uh-huh. Cuando hablamos de internet, cuando hablamos de telefonía, cuando hablamos de acceso, cuando hablamos de TV,
de
mamita querida,
claro.
Mamita querida, ¿qué tarea que tiene ENACOM, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué te parece si le preguntamos al titular de la delegación aquí en Mendoza, Guillermo Elizalde, que ya está en línea para dialogar con nosotros, cómo van avanzando en los trabajos, ¿sí? Teniendo en cuenta que hubo un decreto que declara público a los servicios de telefonía móvil, fija, internet, televisión paga. Medidas de protección, hay que aclarar, ¿sí? Para los consumidores, y que apuesta a la mejora de la prestación de estos servicios hoy vitales. Elizalde, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Karina, un gusto saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Esteban?
Bien, muy bien.
Qué lindo poder escucharlo, Guillermo, y bueno, y que nos vaya contando novedades. Sí, qué trabajito, mamita querida. Arranque por donde usted quiera. ¿Cómo van con la tarea?
Bueno, muchas gracias. Sí, lo planteabas vos, bien, Karina. La verdad que tenemos un desafío enorme. Sobre todo acá en Mendoza, donde la situación de conectividad la verdad que es entre peor y mala, ¿no? Es decir, la otra vez charlábamos y veíamos que en Mendoza uno de cada tres mendocinos no tiene conectividad, ¿no? Está afuera absolutamente. Y esto que hoy puso de manifiesto la pandemia, esto que de alguna manera nos explotó en la cara, porque la verdad que hay que decirlo, es como un parto forzoso. Uh-huh. Y bien sabíamos que todo el tema de digitalización, todo lo que es virtual y todo lo que es conectividad viene para quedarse y es algo como fenómeno que se iba a producir. Creíamos que iba a ser en 4, 5, 7 años. Y bueno, eso que creíamos que iba a ser en ese lapso de tiempo nos explotó en un par de meses. Uh-huh. Y bueno, como un parto forzoso se hizo lo que se pudo con lo que había. Bueno, hoy se ha parado. Se ha hecho una pausa en términos de decir, bueno, ¿qué pasaba con el Estado y cuál era el rol? Evidentemente el decreto, con la decisión que toma nuestro presidente de declarar los servicios públicos a todo lo que es el servicio de telefonía fija y móvil, televisión por cable y fundamentalmente los servicios de internet, nos da al Estado y en particular a nosotros como ENACOM, como autoridad de aplicación. ENACOM, para que la audiencia sepa, es el Ente Nacional de Comunicaciones. Era el viejo ente que antes era Confer, que después uh-huh. se va a fusionar y que el expresidente genera este ente fusionando lo que era AFTIC, que era la Autoridad Federal de Tecnologías de Información y Comunicación, con lo que era el AFCA. Así que bueno, hoy este ente tiene como dos pilares fundamentales. Uno es claramente regular y por eso el decreto 690 nos da una fortaleza distinta. No quiero hablar demasiado, pero esa fortaleza uh-huh. significa que a partir del 31 de diciembre, cuando se vayan a incrementar las tarifas de estos servicios, bueno, el Estado debe autorizarlo, en concreto ENACOM debe autorizarlo. De manera tal que ya no vamos a tener esos aumentos unilaterales que teníamos, que nos llegaban, que nos avisaban, que de repente te decían que Guillermo Elizalde, por el servicio de internet le vamos a incrementar 15, 18, hasta 20%, y uno preguntaba, bueno, pero me mejorás el servicio, tengo más mega, tengo mejor banda ancha.
Iluso, le decían después en un mensajito siguiente. Claro, sí. No sueñe, algo así.
Sí, sí, sí. Entonces era una cuestión bastante arbitraria y unilateral. Bueno, con el decreto de necesidad de urgencia, el decreto 690, ese aumento se va a dar siempre y cuando nos muestren básicamente tres componentes. El primero, evidentemente, los costos. Y esto es cierto, hay que decírselo a la audiencia y tenemos que ser muy sinceros y claros. Hay insumos, sobre todo lo que es el servicio de internet, que están dolarizados, ¿sí? Sobre todo cuando se compra a mayoristas, eventualmente, uh-huh. un tema de fibra óptica o lo que fuere, bueno, hay costos que se van actualizando con el dólar, por lo tanto hay que tener en cuenta. Pero bueno, además de esos costos que queremos ver y que nos los marquen los distintos proveedores, tenemos que ver cuál va a ser el plan de inversión, y ahí nosotros queremos hacer eje, nosotros queremos de aquí a 3 años y medio que por lo menos el 95% de los mendocinos y mendocinas tengan conectividad como derecho básico. Uh-huh. Entonces le vamos a exigir un plan de inversión en esa línea, y lo tercero claramente es la rentabilidad, que evidentemente el sector privado y el empresario tiene que ganar para que sigan invirtiendo. Pero sobre estos tres componentes, a partir del 31 de diciembre, sí, los aumentos se van a hacer en forma que sea un precio justo, razonable y equilibrado, bueno, y fundamentalmente que el usuario lo pueda pagar.
Claro.
Y la verdad que hablar de conectividad es lo que decíamos recién, es decir, estamos hablando de derechos, estamos hablando de que nuestros hijos puedan estudiar, puedan acceder al conocimiento, puedan acceder a la información, que muchos de nosotros hoy estemos trabajando y haciendo teletrabajo es gracias a la conectividad. Cualquier proceso de salud hoy es a través también de la conectividad, desde una receta médica a una doctora que nos sigue en el caso, por ejemplo, hoy de cualquiera que presente un síntoma de COVID. Entonces, hablar de conectividad es hablar de un derecho humano básico y es lo que de alguna manera queremos transmitir, porque además esto ya nos da otra perspectiva y eso me parece que es importante. Yo digo, en el siglo XX, hace unos años atrás, Karina, uno pensaba en la construcción de una escuela y uno decía, bueno, ¿qué tiene que tener escuela? Y obviamente aulas y habían eventualmente pizarrón, pero uno pensaba que tenía que tener agua, luz, gas.
Yo otros servicios.
Les pregunto, claro. ¿Podemos pensar una escuela del siglo XXI sin conectividad?
No, es imposible. No, queda fuera de todo. Claro, pierde acceso.
Ese, Karina, es el desafío, porque yo sigo advirtiendo que hay algunos sectores que por ahí esto no lo advierten, y es ahí donde yo quiero llamar un poco a la reflexión, o por lo menos a que se haga una pregunta. ¿No es hoy en día, hoy siglo XXI, septiembre del 2020, un privilegio? No es que puedan acceder solamente los que tienen un poder adquisitivo para hacerlo. Ahí es donde yo quiero, e insisto, y les pido a ustedes que como comunicadores sociales nos ayuden, que se entienda que esto hoy ha venido para quedarse, que esto es un derecho, que no puede ser un privilegio, que no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Claro.
Es decir, hoy, hoy, si hay algo que nos debe, por lo menos, generar molestia como mendocino, es que tengamos excluidos digitales. Bueno, ese es el desafío que tenemos y ahí necesitamos un Estado presente. Por eso nosotros decimos, no se preocupen los privados, si nosotros vamos a generar inversiones, queremos que tengan certezas, pero también queremos decirles a todos que si no tenemos un Estado presente, un Estado activo, difícilmente podamos defender los intereses de los usuarios. Me parece que ese es el desafío, Karina.
Y la brecha digital se hizo muy visible en el marco de la pandemia, muy visible, muy notoria.
Sí, Karina, yo insisto, para mí es como, para mí ha sido un terremoto digital.
Sí,
nosotros
sí,
los mendocinos sabemos de qué habla. Es cuando viene un fenómeno que nos rompe las estructuras, que lo que creíamos que era una normalidad, resulta que esa normalidad dejó de ser y hay una nueva.
Claro,
y eso es lo que tenemos que de alguna manera adaptarnos y flexibilizarnos. Nosotros como Estado, porque tenemos que dar cuenta, porque tenemos que responder, porque no podemos permitir que haya un pibe en Mendoza que no acceda a la educación porque no tiene conectividad. Y eso hoy está pasando. Yo soy docente, he trabajado toda mi vida dando clases y hemos tenido pibes que no han podido acceder porque ni siquiera tenían para un WhatsApp. No tenían ni fibra óptica, no tenían ni 4G ni 3G.
Claro,
entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos los distraídos? ¿Miramos para otro lado? ¿Permitimos que las empresas en forma unilateral aumenten los precios y las tarifas, o nos hacemos cargo? Y bueno, nosotros hemos decidido hacernos cargo, y yo insisto, esto siempre significa costo, y esto siempre significa sectores que se sienten incómodos, y yo entiendo que algunos proveedores de estos servicios quieran que bajar este decreto 690 que firmó nuestro presidente, pero a ellos les queremos decir que tenemos un plan para ello, que los necesitamos.
Claro.
Ahora, es una decisión ya tomada porque nosotros como Estado no podemos no defender los intereses de los usuarios y no podemos no garantizar que nuestros pibas tengan educación. Esa es como una decisión ya tomada. El resto estamos dialogando. Yo hoy me reúno con pequeños proveedores de Internet. El viernes hacemos un encuentro con funcionarios nacionales. Si hay alguien de la audiencia que es proveedor de Internet, que es pequeño, que es mendocino, que le interesa estos temas, bueno, que se contacte conmigo, no hay problema, yo les dejo mi mail, que se pongan en comunicación nuestra y que participen. Porque además de esta función de regulación que les contaba Karina, hay una función muy importante que tiene ENACOM, que es el de fomentar la conectividad. Bueno, y en este año se van a invertir aproximadamente 4.000 millones de pesos, básicamente en tres programas, que si quieres se los comento, y sí, si no, claro, bueno, en otro momento lo charlamos.
No, cuente, cuente, claro que interesa.
No, bueno, porque yo lo que quiero que adviertan, sobre todo los que son proveedores de estos servicios, uh-huh, que nosotros, es verdad que vamos a discutir el precio y la tarifa, sí, y vamos a escuchar y vamos a ver qué costos tienen.
Creo que el permiso de uso de postes va a ser uno de los planteos que le van a presentar, ¿no? Porque por ahí hay algunos inconvenientes con quien tiene convenio con tal empresa que tiene la potestad de esos postes en algunos lugares más alejados, que es donde mejor se presta el servicio por parte de los pequeños proveedores, ¿verdad?
Sí, sí, ese es uno de los temas más sensibles que hay, uh-huh, no solamente en Mendoza, sino te diría en toda la Argentina. Sí. Suele haber un uso monopólico de los temas de los postes, nos los vienen planteando. Yo me he reunido con CAPI, que es la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, he estado también con CABAS, he estado, uh-huh, con distintos sectores, porque la verdad es que lo que estamos haciendo ahora es escuchar, y como tenemos el desafío de nosotros reglamentar el decreto, la decisión que tuvo nuestro presidente ENACOM, que es Claudio Ambrosini, con su directorio, es tener reuniones y una agenda muy muy activa, uh-huh, con reuniones con todos los sectores. Bien. De manera tal de que podamos hacer una reglamentación que sea lo más justa, lo más ecuánime y que a la vez sea lo más eficiente posible. Porque acá hay que dividir, yo no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero acá, en términos generales, en la Argentina hay sobre todo un grupo que son grandes jugadores, sobre todo lo que es telefonía móvil, sí, que bueno, ustedes saben, es Movistar, Personal y Claro, que de alguna manera tienen un manejo del mercado. Sí. Pero junto con eso hay alrededor de 1.200 proveedores, sobre todo de servicios de internet, que son pequeños, medianos, muchas cooperativas, que dan con mucho esfuerzo conectividad en las zonas más alejadas y las, claro, localidades más, uh-huh, adversas. Sí, sí. ¿Sí? Porque la verdad que en el caso del servicio de internet, la fibra óptica tiene una inversión inicial muy alta. Sí. Entonces es muy difícil justificar esa inversión con un número escaso de usuarios, de clientes. Bueno, esos 1.200 que también en Mendoza los tenemos, que hay muy pequeños que tienen a lo mejor 200, 500 usuarios y clientes, bueno, nosotros estamos tratando de ver cómo acompañamos, porque básicamente son mendocinos, porque llegan a las localidades que no suelen ser rentables para, uh-huh, los grandes, y porque básicamente genera mano de obra mendocina. Entonces, estas inversiones que yo les decía, nosotros en Mendoza queremos trabajarla básicamente allí, que nos garantice llegar a aquellas zonas más alejadas, a aquellas zonas más adversas. Bien. Entonces, estos programas que financiamos desde ENACOM, justamente apuesta a esto, a los barrios populares, que son los barrios que suelen no tener acceso. Hay una línea que vamos a invertir cerca de 1.000 millones de pesos, que es la vinculación de todo el sistema de educación, de salud y de seguridad, de manera tal que de aquí a tres años tengamos todo conectado, desde Ushuaia a La Quiaca, desde Malargüe a Guaymallén y Las Heras, todo conectado al sistema de salud, de educación y de seguridad. Y hay una línea que es para zonas adversas, que vamos a poner una inversión importante para poder llegar con conectividad.
Imagino. Entonces, también
de alguna manera estamos entre la regulación y discutir, sí, los precios que van a tener después del 31 de diciembre, cuando ya se acabe el congelamiento, uh-huh, que esto es importante decirlo, el congelamiento es excepcional. Nosotros entendemos que estamos en una situación de excepcionalidad por esta pandemia y había que pedirle a los proveedores de estos servicios que no aumentaran las tarifas porque claramente no los pueden pagar los usuarios.
Imposible.
Entonces,
claro,
el congelamiento, uh-huh, es hasta el 31 de diciembre, después se va a aumentar, pero con estas condiciones que yo les señalaba.
Bien. Y buscar desde el ENACOM también, en esa búsqueda, valga la redundancia, de equilibrio, precio y calidad, ¿no? Porque más allá del precio, que el servicio sea bueno, ¿no? Porque si siguen aumentando los costos y está esa pelea interna también, imagino que se busca una calidad del producto.
Mira, lo que vos planteás es fundamental, claro. Es fundamental, Esteban. Mirá, yo, viste, cuando me decían, porque cuando salió el decreto, bueno, muchos colegas de ustedes me decían, bueno, pero que entonces no va a haber seguridad, entonces no va a haber inversión. Yo les decía, miren, digo, yo tengo mi experiencia como usuario, no sé ustedes, pero resulta que yo pagaba un servicio determinado de una empresa. Yo decía, primero me aumentaron unilateralmente y uh-huh. nunca me mejoraron el sí. servicio. Sí. Pero claramente eso, ¿no? Eso, me hago cargo de lo que digo. Y lo segundo, me encontraba con la sorpresa que decía que iba a renunciar y me bajaban y me bonificaban el 50, 60 y hasta el 70%.
Eso siempre, sí. A sí, mucha gente le ha pasado. Sí,
pero
sí.
Yo no sé a vos, Cari, si te pasaba. Sí. Yo decía, pero entonces me has estado cobrando una barbaridad.
Sí, sí.
Los 24 meses anteriores, los 2 años anteriores que te estás pagando.
Exacto, cuando no me quejé.
Así. Claro, vos decís, pucha, entonces hay algo que está funcionando mal.
Que bueno, sea dinámica,
que está
claro.
funcionando mal, el Estado debe intervenir, debe uh-huh. hacerse cargo. Y uh-huh. ahí un poco lo que vos planteas, Pablo, con tanta claridad, tiene que haber en ese precio justo, razonable, tiene que ser un precio que de alguna manera me garantice ese servicio, esa calidad de servicio.
Seguro.
Y bueno, es el desafío de lo que tenemos. Por eso es que nosotros jugamos a que haya competencia. Uh-huh. Acá no significa que vamos a estatizar, ni mucho menos, no. No, este es un mercado que funciona, que tiene que ser claramente competitivo para que haya mejores servicios y mejores precios. El Estado interviene en un concepto de subsidiariedad cuando el mercado no llega o cuando hay evidentemente arbitrariedades. Esto que digo, te aumento, pero no te mejoro el servicio, no te mejoro la calidad, no te mejoro la cantidad de mega, no te mejoro el bando ancho. Entonces en el momento dices, che, a ver, para, no tenés por qué aumentar.
Todo tiene un límite, claro, está claro. Ufa, cómo nos gustaría que la pandemia termine, que venga Guillermo, que se tome los mates con nosotros y charlemos un rato más largo. Yo creo que amerita que lo volvamos a llamar en otra ocasión, cuando pueda, claro, y nos siga contando, porque nos quedan muchos temas pendientes para seguir compartiendo con nuestra audiencia. ¿Le parece?
Con mucho gusto. Yo muy, muy, muy agradecido. Gracias a ustedes por este tiempo que me brindan. Si me permiten dejarles mi mail por si hay algún oyente quiere comunicarse, yo los sí, respondo claro. directamente, me pongo a disposición. Mi mail es el siguiente, es G. Elizalde, mi apellido es con Z, Elizalde, @ enacom termina con M, uh-huh. enacom.gov con B alta, .ar. G. Elizalde, @ enacom.gov.ar. Ahí se pueden comunicar conmigo y yo respondo los mails. Por ahí me demoro un tiempito, pero siempre los respondo. Así que Karina, Pablo, gracias y bueno, a disposición. Ojalá nos encontremos prontamente.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero bueno, mientras tanto aprovechamos la virtualidad y lo vamos a seguir llamando hasta que no nos quiera atender más, pero por ahora creo que nos va a seguir atendiendo. Espero que sí. Hay mucho para contar, Guillermo, muchas gracias.